suena a uno de los mejores amigos de Nacho Ramos, que es Tom Petty.
Tom Petty, recientemente fallecido, lamentablemente. Estábamos escuchando Don't Come Around Here No More, una linda canción.
No vengas por acá nunca más.
Sí, 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 sí.
¿Qué es lo que le dice Sarabia a Andrés Lama, por ejemplo?
Claro, claro, claro.
No vengas por acá nunca más.
Sí, sí, algo así.
Pero al que recibimos, muy gustoso, le agradecemos que esté acá, es a Juan Silva Cerón. Juan, gustazo, bienvenido.
¿Qué tal? ¿Cómo andan? El placer es mío. Gracias por la invitación. Y bueno, aquí estoy para evacuar consultas, dudas y alguna cosita más.
La verdad que sí, porque tenés la particularidad de que fuiste futbolista, jugaste muchos años. Capaz que el gran público te recuerda por haber jugado en Peñarol, pero en River Plate también unos cuantos años. Te retiraste en Miramar. Pero además de eso, te recibiste de abogado. ¿Cómo fue esas carreras paralelas?
Bueno, complicado, porque la verdad que la carrera de jugador es sacrificada, a pesar de que de repente esté ese mito de que el jugador solamente entrena 2 horas, y en realidad es una vida sumamente sacrificada, en el sentido de que te perdés muchas cosas de joven, tenés que cuidarte especialmente en lo que es todo el tema de alimentación. En definitiva, vivís de tu cuerpo. Entonces, lo que genera eso es un cuidado personal muy muy exhaustivo y muy interesante. Y yo combiné las dos cosas, lo seguí como dos caminos paralelos, y mientras no se cruzaran por cuestiones de tiempo, lo pude ir llevando bien. Fui sacando materias, fui salvando materias, hasta que me fui al exterior, después volví, retomé. Lo que no tuve fue la dificultad de poder volver y retomar los libros. Sentarme a estudiar no era una dificultad. Y bueno, terminé de jugar y tenía casi toda la carrera aprobada. Faltaba un año y medio, dos. Y bueno, ahí logré recibirme casi al año y medio, dos de haber dejado de jugar.
En algún momento de la carrera profesional, cuando, por ejemplo, jugabas en primera acá y al mismo tiempo cursabas, ¿tuviste como dilema del estilo, pa, no, se me cruza un examen con la concentración de un partido clave o cosas así?
Mirá, yo me acuerdo una vuelta que yo jugaba en la tercera de River, era integrante del plantel de primera división y jugaba los lunes, era tercera, me acuerdo, y tenía un examen, un examen de una materia de segundo, y sabía que no iba a llegar, pero el partido lo quería jugar igual. Entonces acordamos con ese momento el gerente deportivo de River, que era Raúl Moller, y un tipo que aparte había estudiado también cuando había jugado, claro. Y con el técnico Adán Machado, que no estaba muy de acuerdo en que el jugador estudiara de la vieja escuela. Y jugué el primer tiempo y me fui a dar el examen. Se me autorizó a eso y bueno, gracias a Dios lo pude salvar. Es como una anécdota que me quedó de una situación particular, en donde ahí sí el fútbol se cruzó con el estudio y el estudio con el fútbol, ¿no?
¿Y hoy en día ejercés como abogado?
Sí, hago estoy ejerciendo la profesión, diría que a cara de perro, porque claro, son los primeros años, todo cuesta, hacer la clientela cuesta. Yo vengo de una familia ya de profesionales, mi padre era escribano, mi mamá abogada, recientemente jubilada. Mi hermana también es abogada, entonces hubo allí como una beta para poder meterse rápidamente en lo que es el asesoramiento profesional, además de toda la clientela que uno puede ya en estos 2 años haber hecho solo. Pero la verdad que estoy trabajando muy bien, gracias a Dios. Es también una carrera muy sacrificada, porque es meter mucha calle, hacer mucho juzgado, meterle cabeza a los casos. Entonces, pero gracias a Dios en ese sentido estoy muy bien.
¿En qué tipo de derecho te especializaste o estás trabajando?
Bueno, yo diría que cuando el profesional sale, el estudiante se recibe, uh-huh, y nace y empieza a transcurrir la carrera profesional, no tiene como mucho la opción de elegir, porque en definitiva necesitas trabajar,
claro.
Entonces necesitas hacer una cartera de clientes lo más variada. Después yo creo que a medida que vaya pasando el tiempo voy a saber qué materia es la que me gusta más y la que me gusta menos. Indefectiblemente a la que me he dedicado casi el mayor tiempo de la profesión es el derecho deportivo, porque hay muchos compañeros o excompañeros y jugadores que han consultado y a los cuales he asesorado. Y bueno, por ahí está la rama del derecho la cual me ha ocupado la gran mayoría del tiempo. independientemente de que hago otras ramas del derecho, y hay algunas que ya en estos 2 años y poquito recibidos ya he empezado a descartar por razones de tiempo y por razones también de que directamente no me interesa.
Claro. Y ya metiéndonos en el tema mutual y conflicto, empecemos a ver cuál hay algunas dudas. ¿Vos, al retirarte como futbolista, dejaste de estar afiliado a la Mutual o seguís siendo afiliado?
En realidad, el estatuto prevé que... No lo prevé específicamente. Es decir, lo único que dice el estatuto es que la Mutual le debe enviar un telegrama colacionado a la persona que durante 3 meses no paga su cuota social, pero no necesariamente estipula si esa persona, al habérsele enviado el telegrama y no tener la voluntad de seguir aportando... sigue siendo socio o no socio. Después lo otro que dice el estatuto es que tenés a los socios activos que tienen que tener contrato profesional, o sea que eso descartaría que toda persona que no tenga contrato profesional fuera socio, ¿verdad?
Claro.
Y después están los socios honorarios, que son los socios aquellos que a través de un pedido a comisión directiva y a través de asamblea se resuelve que sean socios honorarios y entran con los derechos de socios activos. Entonces, hoy por hoy, técnicamente, a mí no me enviaron el telegrama de que ya no soy más socio. Pero como no tengo contrato profesional y una asamblea no me designó como socio honorario, se entendería que no soy socio.
Claro, claro, claro.
Pero, por ejemplo, Sarabia o Morán o De Barros, algunos de los que están en la comisión directiva de la Mutual actualmente, no son jugadores.
Claro, pero son socios honorarios.
Ah, ¿son?
Sí, Sarabia y Morán, sí. En el caso de Brian De Barros y Pablo Muñoz, surgió la información en estos últimos meses de que no eran ni socios activos porque no tenían contrato, pero tampoco eran socios honorarios, por lo cual estaba mal conformada la comisión directiva. Esa, claro, es una de las irregularidades que se denunció.
Sí. Además, tu especialización de estar volcado al derecho deportivo te ha implicado, por ejemplo, que hayas estado en la defensa de estos jugadores que nos centramos hoy, que se les retiró la denuncia.
Sí, yo estoy en la defensa de, en realidad, no formalmente constituida, uh-huh, porque ellos no han sido notificados de la denuncia
de
penal
la denuncia,
hasta
bien.
Ahora, no han sido citados al juzgado. Yo estoy en la defensa penal de Biote López y de Pablo Castro. Uh-huh. He estado en estos 6-7 meses de denuncia, prácticamente 7 meses de denuncia, absolutamente al tanto de lo que ha sido el desarrollo del expediente, a pesar de, insisto, no estar formalmente constituido o formalmente designado como abogado defensor. Y después sí tuve la defensa de algunos futbolistas en lo que es los reclamos a través de la AUF. O sea, digamos que el régimen económico del estatuto del jugador regula la forma como el jugador tiene que reclamar, pero no dice que es sí o sí a través de la Mutual. Entonces, aquel jugador que no quiera hacer su reclamo de haberes adeudados a través de la Mutual, por el servicio jurídico de la Mutual, puede contratar a un abogado particular. Y bajo esta circunstancia y este conflicto, hay algunos jugadores que han decidido que yo les inicie la defensa por haberes adeudados en la AUF, y bueno, y en ese sentido también he defendido jugadores ya estrictamente lo que es derecho deportivo.
Claro.
El derecho, digamos, con la competencia y los órganos que así lo asumen dentro de la AUF.
Claro, sí, perdón, porque en realidad la denuncia sobre estos 5 jugadores eran en el ámbito penal, ya.
Exacto.
Estamos hablando,
exacto,
de denuncias penales.
Algo totalmente diferente a lo que es el ámbito de derecho deportivo.
Claro, claro, claro.
Hoy va a haber una reunión a las 6 de la tarde entre las dos partes que van a dialogar, y por ahí ya se supo que Fernando Pereira dio una propuesta que incluye elecciones anticipadas. ¿Es elecciones anticipadas o asamblea una de las dos?
No, en realidad es... Si bien Fernando Pereira hacia las dos partes algo transmitió, hasta dentro de unas horas, que es el ámbito de negociación, sería irresponsable de mi parte y también, digamos, no colaboraría para lo que es el conflicto, ventilar o decir cuáles son los temas que de repente se van a tratar en la mesa de negociación. Esto lo hago fundamentalmente para preservar ese ámbito. Me parece que todavía no hemos llegado a las partes a juntarnos, estar cara a cara, estar frente a frente y tal vez decirnos cosas del pasado. Yo estimo, y creo esto es una opinión personal, no deberíamos repasar cosas que pasaron en el pasado reciente anterior, sino pensar en focalizarnos en lo que es de ahora en más, una solución para que esto se calme, se pueda trabajar en digamos, con seriedad, transparencia y fundamentalmente con responsabilidad para que la solución se alcance.
¿Y te sorprende para bien la conciencia de clase que se ha generado entre los futbolistas? Creo que a raíz de este conflicto, no sé si cuando vos jugabas lo veías también.
Eso es lo más halago que ha pasado hasta ahora. Yo creo que es uno de los, es uno de los, digamos, si no es el punto de inflexión en toda esta cuestión. El jugador de fútbol despertó. Tuve la posibilidad en estos últimos 8 meses, 9 meses de asistir a las 2 marchas y a las 2 manifestaciones que hicimos al frente de la Mutual, que fueron manifestaciones de expresión, de voluntad, de ganas de hacer, con conciencia de trabajadores, cosa que muchas veces en el jugador de fútbol ese costado no se logra
visibilizar, digamos.
Exactamente. Y sí, en ese sentido, vos lo remarcaste recontra bien, se ha despertado una conciencia en el jugador de fútbol de que además de futbolista es trabajador.
Bien, vos como integrante, además del movimiento Más Unidos que Nunca, ¿qué rol cumplís ahí adentro? Por ejemplo, vos tenés este costado de ser abogado, pero ahí adentro el movimiento tiene sus propios abogados.
Claro, el movimiento desde diciembre hubo una gente que estuvo trabajando para el movimiento, después esa gente se cambió, vino un nuevo grupo de abogados. Yo nunca asumí la defensa formalmente, ni la estrategia jurídica del Más Unidos, no por no querer, sino por tratar de específicamente focalizarme en que yo era un integrante. Uh-huh. Y un jugador más, así me digamos, me constituí.
Claro.
Ahora, quienes me invitaron a participar del movimiento a partir de enero de este año, que yo vengo trabajando más o menos desde el 15, trabajando, no, digamos, integrando el movimiento desde el 15, 20 de enero aproximadamente, evidentemente pensaron en mí por mi condición también de conocedor de la regla del derecho, de las normas, sobre todo de las normas deportivas, y sobre todo del estudio del estatuto del jugador y del estatuto de la Mutual. Entonces, al margen de eso, un grupo de abogados ha trabajado en lo que es la defensa jurídica, con los resultados que más o menos hemos visto, colaborando para la situación, pero hoy creo que estamos en una etapa más que jurídica, y esto te lo digo creyendo que el camino podía ser jurídico, pero preferentemente político.
Sí, claro.
Hoy creo que estamos en una etapa de resolución estrictamente política, independientemente del derecho. Me parece que hoy las partes, a partir de lo que pueda suceder hoy, y sobre todo nosotros como conjunto y colectivo de jugadores, tenemos la posibilidad de trabajar fuertemente en una nueva Mutual, fuertemente en un nuevo futuro para el fútbol uruguayo, independientemente de las leyes, independientemente de las normas, independientemente de los estatutos.
Creo que ahora ya no está sobre la mesa esta posibilidad, pero en algún momento del año, cuando estaba todo más trancado, ¿pensaron los del Más Unidos que Nunca en desafiliarse y armar otro sindicato?
Mira, nunca fue una opción ni desafiliarse ni armar un nuevo sindicato. Ahora, a partir de algunos hechos que sucedieron en estos últimos días, personalmente yo creía que capaz que toda esta energía que estábamos poniendo en la resolución de este conflicto, y si el conflicto no tenía resolución, empezar a pensar en algunas otras opciones. Si bien esta no es una opción hoy absolutamente definida, se ha empezado a explorar en ese terreno, pero no como para decir lo vamos a tomar, sino como para tenerlo más claro y ser conocedores de lo que podemos enfrentar. Yo, así como te digo eso, también te digo que la Mutual es mi casa. Me gustaría que cambiara la pisada, me gustaría preservar esa institución, ese gremio tan importante para los jugadores, y esto no es verso y no es boca para afuera, la realidad es así.
Sí, es una institución histórica.
Aprende a quererla, claro. Porque durante todos estos años, yo tuve 12 años de jugador de fútbol y jugué en equipos buenos y en equipos malos. La gran mayoría en equipos malos en el sentido de económicamente, ¿no? No en equipos malos, porque jugué en equipos chicos que son espectaculares, pero con dificultades económicas. Y cuando vos tenés una dificultad económica y recurrís a la Mutual, hasta lo que pasó, te acogía, te recibía, te mimaba de alguna manera, era el futbolista, y en general a cualquier persona le gusta tener una protección de ese estilo, ¿no? Yo me imagino que las instituciones gremiales es a lo que se dedican. Entonces, Por eso la opción de abrir otra nueva gremial me parece que hoy no debería ser la principal solución.
Vos, a las reuniones que has asistido, que has estado en los encuentros, ¿has coincidido en alguna con los jugadores internacionales, con Godín, con Lugano, con Suárez, que sé que están metidos?
Mirá, yo no tuve ningún contacto con ellos. Lugano, en algún momento intercambiamos algunos mensajes, pero básicamente ya hace como 8 o 9 meses, pero fundamentalmente por una cuestión más técnica que otra cosa, por mi profesión. Pero yo no, a Godín lo conozco digamos, entrenábamos juntos cuando nos faltaba equipo y tuvimos que entrenar en épocas jodidas con un grupo de profes. A Luis Suárez no lo conozco, sí conozco al hermano. El hermano fue jugador de mi papá en Bazañes. Pablo jugaba en Bazañes y era uno de los puntales del equipo de mi viejo. Pero yo no conocía al hermano. Luis, claro, era muy chiquito, creo que tenía en ese momento, a ver, yo era quinta o cuarta división, Paolo era quinta o sexta y Luis
un niño,
un escolar, claro. Entonces no conocíamos mucho el entorno de la familia, o sea, es el único contacto en definitiva que te puedo decir que hemos tenido que yo he tenido en lo personal con ellos. Sé que alguna gente del movimiento habla mucho más fluidamente y cotidianamente como para lograr este intercambio lindo que se ha dado entre jugadores de afuera y jugadores de acá, cosa que hacía tiempo que no pasaba. Y bueno, yo lo aplaudo eso, la verdad.
Pero a la hora de este litigio en concreto que tienen, ¿es un peso a favor tenerlos de tu lado o no tienen nada que ver?
No, son importantes todos los... Mirá que no es de la boca para afuera, como digo. Es un peso muy importante el de cada uno de los manifestantes, de los integrantes en el movimiento. Cada opinión se escucha. Yo me acuerdo de una reunión que tuvimos en un lugar hace como 6, 7, 8 meses, que me acuerdo que estábamos enfrascados en una charla así acalorada, pero acalorada bien, con discusión, con debate. Y me acuerdo que de repente salta un pibe que yo no sabía, realmente no lo conocía, bajito así, chiquitito, calladito, levantó la mano y dio su opinión de un equipo del interior. Dio su opinión y fue lo más, te juro, en 3 horas de discusión fue lo más acertado que hasta ese momento se había discutido y se había puesto arriba de la mesa, con una vocecita suavecita, muy educado, con un nivel de razonamiento muy alto, y ese tipo fue el que destrabó esa asamblea, sí, o discusión. esa discusión, y al final el movimiento giró hacia lo que ese pibe dijo. ¿Ya? Entonces veamos la importancia de integrar y la importancia de que el jugador de fútbol sienta las ganas de hablar y de discutir y de cuestionar, ¿no? Es una anécdota que me quedó de todo este movimiento y hasta el día de hoy la repito. Y la verdad que eso es el movimiento. Eso es el movimiento.
Bien. Volviendo un poco a este tema de la cuestión de visibilizar a los jugadores de fútbol como trabajadores, yo te pregunto un poco con ignorancia, ¿no? ¿Por qué el gremio de jugadores está jurídicamente conformado como mutual? Y te pregunto también si se piensa también en acercar al PIT-CNT, por ejemplo, a la central obrera, a la única del país, este gremio en algún momento, o si se pensó, si eso pasó.
Perdón. Sí, los contactos en estos últimos meses han sido...
Sí, aprovechando esta...
Muy fluidos. Es decir, nosotros con esa cabeza de trabajadores hace muchos meses... solicitamos una entrevista con el PIT-CNT, con parte de la cúpula del PIT-CNT, el presidente y en ese momento secretario. Nos atendieron de una manera espectacular, la verdad, con una recepción al diálogo increíble, con nivel de razonamiento, con nivel de reflexión de las dos partes. Generamos una instancia incluso en su momento para que fuera... Se hicieron una reunioncita en el PIT-CNT con parte de la comisión directiva. Eso creo que ya es público. Ellos se negaron a un diálogo en ese momento por considerar a dos de los integrantes que iban a la reunión, dos de los integrantes nuestros, que como no eran socios de la mutual, ellos no iban a dialogar con personas que no eran socios de la Mutual, y acá no es si sos socio, no era la discusión si somos socios o no somos socios, éramos todos jugadores. Yo hoy soy ex jugador y me siento en parte de esto porque creo que vamos a cambiar cosas importantes para los muchachos que vienen, no para los que están ahora o para los que ya estuvimos, sino para los de dentro de 10, 15 años, 20 años. Y sentimos la verdad que el apoyo desde la institución, sin tomar partido, sin decir Más Unidos tiene razón, sin decir Comisión Directiva tiene razón, simplemente para generar un espacio. Fue muy valioso, lo rescatamos mucho, y de hecho en estas últimas horas quedó a la vista de todos la importancia que tiene la casa central, la madre de los gremios en este sentido, y bueno, ojalá que de futuro se pueda seguir trabajando abiertamente con ellos y de ida y vuelta, ¿no?
Juan, la última, nos quedan un par de minutitos nada más, porque sobrevuela ahí en la gente el fantasma de Tenfield. ¿Tenfield está atrás de la actual directiva de la Mutual? ¿El conflicto también es con Tenfield?
Mirá, yo te puedo decir que acá no es contra alguien, sino en favor de. ¿Y por qué digo esto? Porque esto es en favor de que los clubes mejoren, en favor de que los jugadores mejoren sus condiciones laborales, en favor de que la empresa que venga a poner a contratar con la AUF sea la mejor empresa, la empresa que deje más recursos para un fútbol aparentemente empobrecido. Entonces, acá, insisto, no es contra alguien, sino es a favor de. Creo que con eso te he dado la respuesta, ¿no?
Clarito. Juan Silvacero, muchísimas gracias por este rato. Que sigas con buen trabajo en la rama del derecho y que este conflicto también se solucione para bien de todos. Muchas gracias.
Ojalá que sí, la verdad que es lo que todos aspiramos, independientemente de que tenemos nuestras propias ideas fuerza que nos guían y que las queremos no imponer, sino queremos que se entienda que son las mejores para esta coyuntura. Y agradecerles el espacio y a las órdenes, como siempre.
Vamos arriba, vamos a hacer un cortecito y ya seguimos.